Estamos en esta ocasión en Aibel News con un economista de la Universidad del País Vasco. Él es Joaquín Arriola, experto en temas de globalización. Bueno, ¿qué es la globalización?
Pues mira, la globalización no es otra cosa que la formación de un mercado mundial. Hasta ahora, quiero decir, hasta hace más o menos 20 años, estábamos acostumbrados a la existencia de mercados internacionales. Comercio internacional, circulación internacional de personas. Pero desde hace 20 años, prácticamente en la década de los 80, a inicios de la década de los 80, se ha ido formando, por la vía de la desregulación y la liberalización, un auténtico mercado mundial unificado, en particular en el terreno de las finanzas. De forma que el contenido concreto de la globalización, desde el punto de vista económico hoy por hoy, es la existencia de un mercado único financiero mundial.
¿Usted también defiende que la globalización es la herramienta de qué intereses?
Bueno, en mi opinión y los análisis que he podido realizar, en los orígenes de la globalización se encuentra la crisis del sistema internacional de pagos, conocido con el nombre de sistema de Bretton Woods, que es el que se pone en marcha al finalizar la Segunda Guerra Mundial para levantar el comercio internacional y ordenar el sistema de pagos internacionales. Esta crisis que se produce en la primera mitad de los años 70 no se ha resuelto hasta hoy, es decir, todavía no hay un sistema de pagos internacional regulado y la opción de la globalización es la opción por no construir un nuevo sistema, sino trasladar al mercado, es decir, a la iniciativa privada, los flujos financieros, los flujos de crédito y los flujos monetarios internacionales. Por tanto, ahí se encuentra el origen de la globalización y recordemos que quien había ordenado, quien había regulado, quien había instituido el sistema de Bretton Woods fue Estados Unidos. Por tanto, la globalización que surge inicialmente de los propios Estados Unidos es también un síntoma de la debilidad relativa, de la existencia de competidores que antes no existían a la hegemonía económica de este gran país.
Usted también dice que Enron sería el contenido real del proceso de globalización. ¿Por qué?
Bueno, esta es otra dimensión de los acontecimientos recientes de los últimos 20 años. Si nos fijamos, Enron llegó a ser la séptima empresa por activos de los Estados Unidos. En las facultades de empresariales de nuestro país se ponía como modelo a esta empresa para que los estudiantes aprendieran lo que tenían que hacer una vez que fueran mayores y empezaron a trabajar en el mundo de las finanzas. Y de golpe y porrazo nos enteramos que esta empresa en realidad es una empresa que no producía absolutamente nada. Estaba metida en el negocio energético fundamentalmente, pero ni producía ni distribuía energía. Por el contrario, es una empresa que articulándose al poder político, al tráfico de influencias, y por tanto al acceso a información privilegiada, había ido engordando su patrimonio de activos financieros por la vía de la especulación pura y dura. Que una empresa esencialmente especulativa se convirtiera en el paradigma de la nueva economía y del nuevo empresariado moderno y transformador, pues es un síntoma de esto que yo llamo el helio de la globalización. Es decir, una gran parte de lo que hoy se llama globalización, más allá de lo que he señalado anteriormente de la globalización financiera, pues es eso, es aire. No tiene un contenido material concreto, sino que más bien responde a un proceso de redistribución masiva de recursos y de riqueza hacia unos pocos.
Usted ha estado hablando estos días, ha dado una charla sobre los aspectos ocultos del proceso de globalización. ¿Cuáles serían estos aspectos?
Los aspectos ocultos del proceso de globalización, como de cualquier otro proceso político, social o económico, son aquellos que o bien por intereses creados no aparecen, porque son el resultado de un trasiego bajo cuerda, o porque son silenciados cuando aparecen realmente. Y en este sentido la globalización no es una excepción. Una de las dimensiones sociales de la globalización, del proceso este, que se hace ver a la opinión pública que es un proceso sobre el cual tenemos muy poca capacidad de influencia, pues yo lo que quiero insistir es que en sus orígenes hay una decisión consciente y política, que es la liberalización de los mercados financieros, que en otra dimensión, como es el del proceso social, tiene unos antecedentes en las discusiones más o menos privadas de organismos como la Comisión Trilateral, que ya a mediados de los años 70 hablaba de los excesos de la democracia y de la necesidad de reducir los ámbitos de participación social en la toma de decisiones públicas, para evitar lo que ellos denominaban un proceso irresponsable por parte de los políticos de incremento del gasto público, que en aquella época estaba provocando inflación y otros problemas. O más recientemente, la decisión de un organismo financiado con recursos públicos, es decir, con los impuestos de los ciudadanos de los países desarrollados, como es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de entrar en un proceso privado, secreto, de negociación con un grupo de multinacionales para establecer lo que se denominaba Acuerdo Multilateral de Inversiones, es decir, un nuevo marco legislativo al cual los estados tendrían que subordinar sus políticas. Esto salió a la luz pública porque el gobierno canadiense, algunos funcionarios del gobierno canadiense, transmitieron a una serie de organizaciones sociales que estaban teniendo lugar esas conversaciones. Es decir, decisiones que afectan a la vida de todos los ciudadanos, que afectan al marco político y al marco legal, que se toman al margen de la participación, no ya de la mayoría de los ciudadanos, sino incluso de los órganos de representación pública, como pueden ser los parlamentos. Estos son los aspectos ocultos, o parte de los aspectos ocultos de la globalización, y llamar la atención sobre los mismos nos puede hacer ver de otra forma la globalización. La globalización existe, pero la globalización es controlable, es regulable, si hay la voluntad política de hacerlo.
¿Y qué relación hay entre desarrollo tecnológico y desempleo?
El cambio técnico es otra de las realidades que están teniendo lugar en los últimos años, paralelo al proceso de globalización. Incluso la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación favorecen el propio proceso de globalización y demás. Bien, el cambio técnico tiene dos dimensiones. Por un lado, las nuevas tecnologías pueden servir para producir más cosas en menos tiempo, o producir otras cosas que antes no se producían, o producirlas de otra manera. Pero también, y esto es particularmente importante en la última ola de transformación tecnológica de los procesos productivos, el cambio técnico sirve para distribuir de otras formas lo que sale del proceso productivo. Y en este sentido, la última ola de cambio tecnológico, quizás no la en su dimensión de lo que hoy se conoce como nuevas tecnologías, sino también quizá en procesos algo un poco más antiguos, que afectan más a la forma de producir, la introducción de las máquinas de control numérico, la sustitución de las máquinas manuales por máquinas automáticas, etcétera. Este cambio técnico, que es el que más incidencia ha tenido en la reducción de empleo industrial en la mayor parte de los países desarrollados, está orientado fundamentalmente por este segundo objetivo, por el objetivo de reducir los requerimientos de mano de obra en el proceso de trabajo para reducir los costes salariales. Es obvio que en una situación de desempleo masivo los trabajadores aceptarán trabajar por menos dinero o aceptarán trabajar más tiempo. Pero desde un punto de vista de la lógica social y de la racionalidad, si se ha producido un cambio técnico que requiere menos horas de trabajo para producir la misma cantidad de bienes y servicios, lo lógico es que la gente trabaje menos tiempo. Sin embargo, esta conclusión social, que surge simplemente de observar lo que implica el cambio tecnológico, no se lleva a la práctica. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy los trabajadores trabajan más que hace 30 o 40 años. La jornada de trabajo es más larga, la jornada anual, y el tiempo de trabajo por unidad familiar también es superior, lo cual parece una contradicción. Pero no lo es si analizamos el cambio técnico desde el punto de vista de que está sirviendo para canalizar una mayor parte de la riqueza social en favor del capital y en contra de los trabajadores.
¿Y cómo, por el contrario, se podrían utilizar las nuevas tecnologías para el servicio de un bien social?
pues el cambio técnico puede ser progreso técnico. Y no hay que esperar mucho tiempo para que lo sea. Es decir, el cambio técnico puede estar orientado en función del progreso técnico y del progreso social, si hay, como en todo, una decisión colectiva, mayoritaria, responsable, dialogada, negociada y consensuada. Lo que ocurre es que desde la época del ludismo, de aquellos trabajadores que destruían las máquinas que venían a sustituirles en las fábricas textiles de la Inglaterra de principios de siglo, los trabajadores, que son los primeros concernidos, también los ciudadanos en general, han renunciado a controlar, a regular y a participar en el sentido y en la orientación del cambio técnico. Es una decisión que se ha dejado exclusivamente en manos de los empresarios o del capital. Revertir esta tendencia secular implica, por tanto, entender de otra forma el desarrollo democrático, entender que el debate sobre la tecnología es también parte del debate social y del debate público, lo cual exige muchas cosas. Exige, por ejemplo, una cultura tecnológica en la población que hoy no hay, unas estructuras para canalizar y organizar el debate sobre el cambio técnico, y no, por ejemplo, el proceso que estamos viendo en las universidades en las cuales trabajamos de privatización de los recursos y la orientación de la investigación científica, que es el paso previo al desarrollo tecnológico. Hoy en día es muy fácil obtener financiación para un proyecto que sea funcional a los intereses empresariales, pero es muy difícil obtener financiación para un proyecto en que no tenga una base de rentabilidad mercantil a corto plazo. Bueno, pues esto también es parte del debate que tendría que introducirse en el conjunto de la sociedad para orientar el cambio técnico en función del progreso técnico.
Y una última pregunta. ¿Actualmente la economía al servicio de la política o viceversa?
La política siempre ha estado al servicio de la economía, por lo menos desde el siglo XIX. Una gran diferencia es que el discurso político ocultaba anteriormente esos intereses esencialmente económicos. Y hoy, en el siglo XX, ya finiquitado, ha sido al revés. El discurso político incluso ha sido colonizado por los intereses económicos. De forma que hoy parece que hablar de política es exclusivamente hablar de economía. Hablar de gasto público, de presupuestos, de impuestos, de marcos legales, modificación de la legislación laboral, la legislación mercantil. Esto es lógico en un sistema que subordina el desarrollo social, no digo que no exista, pero lo subordina a los intereses mercantiles y a los intereses del mercado. Por eso, una alternativa global pasa precisamente por resituar el discurso político en el terreno de lo social y subordinar a este discurso político sobre lo social el discurso económico y el discurso político sobre la economía. Subordinar la economía a la política sería una alternativa a la globalización realmente existente.
Joaquín Arriola, gracias.
De nada.